8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estos momentos son las 8 de la tarde. Bienvenidos, señoras y señores, a este tiempo de información y de análisis político que comienza, como decía la voz en off, ahora a las 8 y termina a la medianoche, a las 12. Lo terminaremos en tiempo de tertulia, como es habitual siempre, en El Enfoque, con Ricardo Martín, Carlos Dávila y Gabriel Sanz, que es el equipo habitual de todos los lunes. Un programa que hacemos pensando en los oyentes de esta cadena de emisoras, un programa que hacemos pensando en los oyentes del Enfoque, oyentes audaces, inteligentes y que sabemos muy educados. Les está hablando Félix Madero. Y para empezar, les cuento que Sanidad mantiene la cifra de muertos de ayer, o sea que no ha habido ninguna muerte en las últimas 24 horas. Según el último informe, ha habido 35 defunciones en los últimos 7 días. No puede ser mejor el dato, desde luego, para arrancar la semana. Y para también empezar, les doy noticia también de un informe elaborado por las funerarias, las asociaciones de funerarias, que algo deben saber de muertos, ataúdes y entierros, según el cual el número de muertos por COVID-19 es de 43.985, es decir, 15.876 más que las cifras oficiales que nos dan el doctor Simón y el ministro Salvadorilla. Que a estas alturas estemos inmersos y sin esperanzas de aclararnos con algo tan doloroso como es el número de muertos, es algo que da una idea de cómo se está gestionando la pandemia. Y por si esto no fuera poco, no pasa día sin que se hagan públicos documentos, informes, papeles y hasta vídeos en el que se puede apreciar que la verdad oficial es claramente insuficiente. Y claro, mientras que esa verdad no emerja con claridad y con determinación, será difícil encontrar la calma. La calma en los actores políticos y sociales también. Pienso de forma especial en aquellos que han perdido a un familiar. ¿Qué estarán pensando ante este baile indecente de números y documentos en los que se demuestra que había más dudas de las proclamadas antes del día 8 de marzo? O que había una ministra, por ejemplo, la ministra de Igualdad, que simplemente no las tenía. El vídeo en el que Irene Montero dice que el 8M hubo menos participación por el coronavirus, pero que eso no lo iba a decir en la grabación con la televisión vasca, la deja en una situación de precariedad política enorme. De hecho, el PP ha pedido a la Fiscalía que llame a la ministra para que dé explicaciones. Conviene precisar que las palabras de la ministra se grabaron sin su autorización, es cierto, por lo que no estaría de menos saber quién las ha puesto en marcha. Ahora bien, lo dicho, dicho está.
La señora Montero tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones a todos los españoles de qué es lo que sabía, no ella, sino como pueden ustedes imaginar, la Autoridad Sanitaria Única.
Bueno, pues esta es la voz de Ana Pastor, la que ya ha pedido formalmente que la ministra de Igualdad vaya al Congreso a dar explicaciones de lo que sabía ese día 9 de marzo, el día después de la gran manifestación. Y hoy el diario El Mundo informa en exclusiva de una reunión del Consejo de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, 5 días antes de que se decretara el estado de alarma. El consejero apremia al ministro Illa y a Fernando Simón, al coordinador. No se puede esperar más, les dice de forma insistente el consejero madrileño. ¿De verdad creéis que lo de Madrid no se va a repetir en el resto de España?, les dice el consejero Ruiz Escudero al mando único, a Simón y a Illa. Tras esta pregunta insistente del consejero, ¿de verdad creéis que lo de Madrid no se va a repetir en el resto de España?, Illa y Simón guardan un largo, largo silencio. El país está hecho unos zorros a 2 días de que se vote una nueva prórroga del estado de alarma y en la que previsiblemente Sánchez se va a reencontrar con los apoyos que lo auparon a la presidencia, es decir, los votos de Esquerra Republicana y también los de Bildu. Y probablemente también el de Ciudadanos, aunque este partido no sería ya necesario ante la resurrección de lo que llaman gobierno Frankenstein. Quizá por esto la parte de Podemos del gobierno y en la cabeza Pablo Iglesias e Irene Montero lanzan sus estrafalarias teorías del riesgo de un golpe de Estado, que es lo que estaría alentando la derecha de este país. Me imagino que están pensando en Partido Popular y especialmente en Vox. La acusación el otro día en el Congreso de los Diputados de Pablo Iglesias a los de Podemos, querrían dar un golpe de Estado, pero no se atreven, es más que suficiente, para saber a quién se está dirigiendo el líder de Podemos. Son palabras mayores que se lanzan sin ninguna prueba, pero que sirven para enfocar la actualidad allí donde menos duele al gobierno. Que se hable de una hipotética conspiración y no de la crisis de la Guardia Civil o de cómo trata el gobierno al País Vasco en comparación a otras regiones o la vuelta de la mesa de Torra y sus ínfulas independentistas es algo que facilita esta historia de las conspiraciones golpistas. Ya saben aquello de que cuando el tonto señala a la luna, mira al dedo y no a la luna. Pues eso. No hay ruido de sables en los cuarteles, ni mucho menos. Es una expresión ya caduca y vieja. Ni hay militares dispuestos, ni hay políticos con un mínimo de crédito que puedan estar en una operación como la que proclaman. Es todo tan burdo que da vergüenza que alguien crea que lo que le vale a Nicolás Maduro para sus estrategias burdas pueda valer aquí, en una democracia imperfecta, desde luego, sí, como todas, pero asentada y convalidada internacionalmente. Y algo que es muy de agradecer en estos momentos es el anuncio del ministro de Transportes en relación a la movilidad entre comunidades que podría adelantarse al 8 de junio, siempre y cuando estén en la fase 3, todas naturalmente. Y eso si los contagios continúan controlados.
Y en función también, siempre insisto, de los datos de movilidad y en función también de la consideración de las propias comunidades autónomas, pues se puede establecer un nivel de movilidad bien dentro de una comunidad autónoma o incluso entre comunidades que estén en una misma fase.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Eran declaraciones del ministro de Transportes a Televisión Española. Vamos ya a las 8 y 7 minutos con el informe completo de cada día. Lo comenzamos con Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix.
¿Va a pedir Madrid el avance a fase 2?
Sí, lo ha solicitado esta misma tarde en la reunión interterritorial del ministro de Sanidad con las comunidades autónomas. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, insistía esta mañana en que pretendía medidas de alivio dentro de la fase 1, pero ante la negativa del gobierno central va a pedir ese cambio de fase.
Eso sí, la vida en Madrid sigue y por eso vamos a solicitar al Gobierno de España pasar a la fase 2 ya la semana que viene. Nosotros creemos que podríamos haber flexibilizado algunas fases y con esto haber seguido temporalmente en la que estamos. Pero ya que las fases están muy estabuladas, necesitamos seguir avanzando.
Este lunes han dejado atrás, por cierto, la fase 1, 32 millones de españoles. Quedan en esa fase Barcelona, Lleida, Madrid y casi toda Castilla y León.
También en Madrid habrá más mascarillas en las farmacias.
Se van a repartir, como hace unas semanas, y van a ser gratuitas presentando la tarjeta sanitaria o el documento nacional de identidad. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Crear esa concienciación sobre el uso de mascarilla que no tiene que acabar en cuanto la Comunidad de Madrid, deje de repartir las mascarillas, porque es algo que forma parte tiene que formar parte de nuestra actividad diaria, tiene que ser un hecho casi, diría que, cultural.
No obstante, desde la comunidad siguen apelando, además de a ese uso de mascarillas, a la responsabilidad individual para terminar de superar esta pandemia.
¿Cuándo van a volver los alumnos de segundo de bachillerato a clase en Madrid?
La intención es que sea en torno al 15 de junio. Así se lo ha dicho el consejero de Educación, Enrique Osorio, en Buenos Días Madrid, a Colmenarejo.
Una vez que nos han dicho que no, lo que hemos pensado es que esos alumnos de segundo de bachillerato, cuando acaben sus exámenes, que empiezan sobre el 10, imaginemos sobre el día 15, 16 de junio, pues como la EBAU es en julio, pues que se incorporen a partir de ese momento. Hubiésemos querido el 1 de julio, nos han dicho que no, pues tendrá que ser después de sus exámenes finales, o sea, sobre el 15, 16 de junio.
De cara al año que viene, ha dicho Osorio, además, se plantean dividir a los alumnos en turnos para que todos puedan ir todos los días a clase y niega el consejero las informaciones que hoy apuntan a que la Comunidad de Madrid iba a recortar 14.000 plazas en centros públicos.
Novedades con la demanda contra Fernando Simón.
El juez la desestima porque carece de competencia para investigarlo. Una mujer, familiar de una fallecida por coronavirus, había denunciado al coordinador del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias por homicidio imprudente y lo acusaba de ser el responsable de la muerte de 27.000 personas. También se le acusaba de un delito de falsedad y otro contra los derechos de los trabajadores.
¿Y qué ha pasado en Tomelloso?
Que los vecinos, Félix, están escandalizados tras un macrobotellón que ha tenido lugar este fin de semana. Había cientos de ellos en una explanada sin mascarilla, en su mayoría, y sin mantener tampoco las distancias de seguridad. Tomelloso, hay que recordarlo, tiene uno de los índices de mortalidad más altos de toda España por coronavirus.
¿Qué pasará en la Villa Manchega? ¿No tiene policía municipal Tomelloso para ser una localidad tan importante como es en Castilla-La Mancha. En fin, vamos con el informe económico de este primer día de junio que ha elaborado José Gilgado. ¿Qué tal, Gilgado? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Se ha publicado en el BOE el Real Decreto que regula el ingreso mínimo vital. ¿Alguna novedad?
No demasiadas. Conocemos que hay una edad mínima para acceder a las ayudas y son los 23 años. De ahí hasta la jubilación, los 65, puede cobrarlo cualquiera. Si el que pide la ayuda tiene ingresos por trabajo, se le descuentan del ingreso. Sale al paso de alguna crítica el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. Dice que no desincentiva la ayuda, la búsqueda de empleo.
¿Dónde están las mayores dotaciones de rentas mínimas, incluso muy por encima de lo que vamos a poner en España ahora nosotros? Pues los tenemos en los países nórdicos, en Alemania, en países centroeuropeos, donde no parece que este sea un desincentivo a la creación de empleo y al mercado de trabajo en ningún caso.
Algunas comunidades, por cierto, critican la gestión del ingreso.
Sí, sobre todo ha sentado mal que se deje al País Vasco la administración del IMV, también a Navarra, por la negociación con el PNV, pero no a otras regiones. Se queja Moreno Bonilla desde Andalucía porque dice que su comunidad lleva años gestionando ayudas sociales y que está tan preparada, o más, que Euskadi para hacerlo. Podría recurrirlo al Tribunal Constitucional.
Y en Madrid se anuncia un plan de promoción del trabajo, Horizonte Empleo 2021. ¿En qué consiste?
En ayudas para la contratación de 32 millones de euros y en la puesta a disposición de empresarios y trabajadores de plataformas tecnológicas que junten a personas en paro con aquellos que quieran contratar. El consejero madrileño de Empleo, Manuel Jiménez, ha estado en Onda Madrid y le pide al Gobierno central que ayude a los sectores esenciales de la economía.
Estamos esperando que el presidente Sánchez haga como los países de nuestro entorno. Francia, 8.000 millones de inversión en ayudas al sector de la automoción. Alemania, 2.500 millones. ¿Y España qué?
¿Y España qué? No es el único recado que se lanza al gobierno de Sánchez desde la Puerta del Sol.
No, también suelta una indirecta al consejero de Hacienda. Madrid ha cumplido con el límite de gasto, el déficit y la deuda previstos. Javier Fernández Lasqueti pide a otros que tomen nota.
El dato negativo o más negativo de este informe lo da el Estado, el Gobierno de la Nación, que es la única de las tres administraciones que lo incumple todo.
Y no es una sorpresa, caen las matriculaciones de coches en el mes de mayo.
Un 73% con respecto a un mayo normal de cualquier otro año. Y aún así ha ido mejor que abril. En lo que va de año se ha vendido la mitad justo que en el ejercicio de 2019. Faconauto es la asociación que agrupa a los concesionarios y Raúl Morales es su portavoz.
Los clientes no están yendo a los concesionarios. Desde que el 11 de mayo todos los concesionarios de España abrieron sus puertas, la llegada de sus clientes a sus instalaciones ha sido testimonial y con cuentagotas.
Y el Ministerio de Consumo, que denuncia a las aerolíneas.
Las lleva a los tribunales de lo mercantil, al menos a 17 de ellas, por no informar a los clientes de que tienen derecho a un reembolso en 7 días. Todo por las cancelaciones del coronavirus, claro.
Y por último, Gilgado, ¿cómo ha cerrado la bolsa?
Bien, después del batacazo sigue la fiesta y sube. Ya van 7 días seguidos, un 1,75%. ¿Por qué? Pues porque una oferta que hay sobre Másmóvil ha animado el mercado y porque los datos de la economía china son mejores de lo esperado. Cierra en unos 7.220 puntos. La prima de riesgo baja por debajo de los 100 puntos.
Ahora mismo son las 8 y 13 minutos, vamos ya con la crónica deportiva. José María Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes, José María.
Hola, buenas tardes. Ya se conocen los horarios de las dos primeras jornadas de Liga en Primera y Segunda División tras el parón. El Getafe será el encargado de abrirle el fuego para los madrileños el viernes día 12 a las 7 y media de la tarde ante el Granada. El sábado 13, Leganés-Valladolid a las 7 y media en Butarque. El domingo 14, Athletic de Bilbao-Atlético de Madrid a la 1 de la tarde en San Mamés. Y también ese mismo domingo, Real Madrid-Eibar a las 7 y media de la tarde en Valdebebas. En segunda, el Rayo Vallecano tendrá que afrontar la segunda parte del Rayo Albacete, suspendido en su día. Será el jueves 11 a las 10 y media de la noche. El viernes 12, el Fuenlabrada recibirá al Tenerife. El sábado 13, el Alcorcón visita al Real Zaragoza. Y el domingo 14, el Rayo visitará al Cádiz en el Carranza. Casi tres meses después, los equipos españoles han podido entrenar con la totalidad de sus efectivos. El Real Madrid lo ha hecho en Valdebebas y convencidos de poder luchar por el título de Liga cuando se reanude la competición. Habla Lucas Vázquez.
Yo creo que es el punto de partida para esos 11 partidos que nos quedan, 11 finales, las tomamos así, y ojalá de aquí al final pues podamos sacar todas las victorias y conseguir el título de Liga.
El Atlético, sin los lesionados Bersálico, Correa y Joao Félix, han regresado al trabajo. El belga Yannick Carrasco ha valorado la vuelta a los entrenamientos de toda la plantilla.
Estoy muy contento de ver a todos y poder entrenar con todos. porque al final no había grupo, porque cada uno estaba en una parte y ahora sentimos otra vez el grupo y estamos muy contentos de poder entrenar juntos. Va a ser un partido un poco especial porque puerta cerrada es un poco raro, pero bueno, somos profesionales y lo vamos a hacer de lo mejor posible.
El Club Deportivo Leganés ha tenido jornada de descanso. El protagonista en el partido de la una ha sido su técnico Javier Aguirre.
Que sí, hombre, que sí. Y no solo en Butar, que oye, me he encontrado en Madrid donde vivo. Viste, yo soy blanco, pero me cae bien el Lega, que se salvan y tal. O sea, muchísima gente bueno, el Atlético, que tú trabajas ahí también. Ya sabemos que usted es del Atlético, Mister, pero el Lega no sé qué tal. O sea, veo mucho entusiasmo con el Lega, ¿no? Es un equipo que cae bien, que lo ha hecho bien en este corto espacio que lleva en Primera División. Espero que continuemos en esa línea. No es fácil, pero estamos en ello.
El Consejo Superior de Deportes, y tras algunas informaciones al respecto, mantiene que el retorno del fútbol será a puerta cerrada. Y Gadeia finaliza su vinculación con Movistar Inter y todo apunta a que su destino será el Kairat Almaty.
8 y 16 minutos en cuanto al pronóstico del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos comenzado la semana con un panorama mucho más estable que ayer. Después de las precipitaciones, las tormentas, este lunes nos ha dejado una nubosidad variable, pero con grandes ratos de sol. Y eso sí, con algún chubasco puntual durante estas horas de la tarde en la cara norte de la sierra. Las temperaturas han descendido ligeramente. Mañana martes esperamos que estén en general rondando los 30 grados las máximas, así que volveremos a pasar calor. Y en una jornada de martes en la que también se presenta un panorama de estabilidad, simplemente con intervalos de nubes altas que como mucho tamizarán el sol, pero sin precipitaciones. En estos próximos días esperamos ver cómo las temperaturas descienden y nos llevan a valores más primaverales.
Y a ver cómo están las carreteras, cómo está el tráfico desde la Dirección General de Tráfico, María Lalinde. Buenas tardes, María.
Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, sin incidencias en las carreteras madrileñas, después de que haya quedado reabierta la M50, la irrupción de animales en la calzada había obligado a cerrar esta vía durante unas horas, pero como decimos, a esta hora ya, normalidad. Aprovechamos, eso sí, para recordarles que estamos en fase 1 y que, por tanto, solo se pueden realizar desplazamientos dentro de la comunidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@móstoles.es o en www.móstolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Assembly Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@assembly.com o entre en assemblyentrance.es. Recuerde, Assembly, con dos S, dos A's y la Y. Assembly.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estos momentos son las 8 y 19 minutos. El gobierno estudia permitir la movilidad entre regiones a partir del 8 de junio. Lo ha anunciado en Televisión Española el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que valora la posibilidad de moverse entre provincias dentro de una comunidad autónoma y entre comunidades siempre que estén en la misma fase, claro.
y en función también, siempre insisto, de los datos de movilidad y en función también de la consideración de las propias comunidades autónomas, pues se puede establecer un nivel de movilidad bien dentro de una comunidad autónoma o incluso entre comunidades que estén en una misma fase.
Bueno, pues Ábalos abre así la puerta a que se retome la movilidad en la sexta y última prórroga que el Gobierno va a pedir esta semana. De momento cuenta con el voto a favor del PNV y la abstención de Esquerra y sigue negociando con Ciudadanos porque quiere tener el mayor consenso posible. Última hora de las negociaciones con Flor Carazo.
La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, defiende el acuerdo con el Gobierno porque evitará que Ciudadanos controle la mesa de diálogo.
Creemos que esto es positivo, porque no nos gusta, no dejaremos que pueda ser Ciudadanos quien interfiera en la posible resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español.
La formación naranja no ha decidido su voto. Según Edmundo Val, dependerá de las negociaciones que mantiene con el Ejecutivo.
En función de cómo se produzca, por lo tanto, la evolución de la epidemia y en función de los frutos que dé esta interlocución, será cuando tomemos una decisión al respecto el miércoles.
El PP volverá a rechazar la sexta prórroga. Cuca Gamarra insiste en que existe un plan B al estado de alarma.
Que abandone ese plan que nos lleva hacia el caos y que opte por la legislación ordinaria, que es la que garantiza las libertades individuales y los derechos que tenemos los españoles.
También votará de nuevo no Vox. Jorge Buxadé.
El Gobierno utiliza este estado de alarma para protegerse a sí mismo y no para proteger a los españoles, ni su vida, ni su salud, ni por supuesto sus empleos.
El Gobierno podrá contar con el apoyo del PNV y con Más País, con el que ha pactado una reconstrucción verde.
Y nueva polémica hoy a cuenta del vídeo en que la ministra de Igualdad, Irene Montero, afirma que en la manifestación del 8 de marzo, la manifestación del Día Internacional de la Mujer, la manifestación feminista, hubo menos gente por miedo al coronavirus. Un vídeo de los momentos previos a una entrevista en la televisión vasca que ha desvelado hoy el diario ABC.
Irene Montero mantenía una charla informal con una periodista de ITV que estaba a punto de hacerle una entrevista sin percatarse de que estaba siendo grabada. Contesta con sinceridad que cree que la menor afluencia de gente a la manifestación del 8 de marzo se debió al miedo a la pandemia y, aunque subraya la buena información que estaba dando el gobierno basada en datos médicos, ella misma reconoce su temor al contagio.
Yo tengo el coronavirus. O sea, no lo voy a decir porque...
Sí, porque te van a sacar cantar eso.
No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente.
PP y Ciudadanos ya han pedido su comparecencia en el Congreso. La vicepresidenta de la mesa, la popular Ana Pastor, propone además que la Fiscalía la llame como testigo en las causas abiertas contra el Ejecutivo. Vox, de hecho, lo incorporará a su querella. Edmundo Val sugiere su dimisión desde la sede de la Formación Naranja.
Sabía que había un riesgo y por motivos políticos no puso en marcha las medidas adecuadas para la contención de la pandemia.
A lo mejor debería pensarse que no está capacitada para ocupar el cargo que está ocupando.
El Gobierno rebaja la polémica explicando que en esos momentos nadie conocía la dimensión de la pandemia y la Organización Mundial de la Salud no había decretado la alarma mundial. Lamentan que se haya difundido una grabación no autorizada de la ministra de Igualdad. La televisión vasca, de hecho, ha anunciado que emprenderá acciones legales por la filtración del vídeo.
Bueno, pues no lo va a tener fácil Irene Montero para explicarse en el Congreso lo que sabía exactamente el día 9 de marzo y lo que no había contado a la ciudadanía. En todo caso, habrá que esperar. Era una información de Noelia Ontoria. Las transferencias de la gestión del ingreso mínimo vital al País Vasco y Navarra ha generado malestar entre el resto de las comunidades que han pedido al Gobierno que les permita gestionarlo también. A este malestar se han sumado las palabras del ministro Escrivá, que afirma que el resto de comunidades no están en condiciones de administrarlo. Hoy respondía el presidente andaluz, muy enfadado, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Diego La Mayor, Andalucía está perfectamente preparada, llevamos casi 30 años gestionando servicios sociales y tenemos capacidad técnica y solvencia para poder asumir esas responsabilidades.
No solo las comunidades gobernadas por el PP piden gestionar el ingreso mínimo vital, también otras como la Comunidad Valenciana y Aragón. El presidente aragonés, Javier Lambán, respondía a las palabras del ministro Escrivá.
Prefiero tener la fiesta en paz.
Me parece absolutamente injusto y lo considero un agravio para el resto de las comunidades autónomas.
Prefiero tener la fiesta en paz, dice Javier Lambán, compañero de partido de el ministro de la Seguridad Social. El Partido Popular estudia la letra pequeña antes de decantarse por el voto a favor de la abstención, mientras que Vox votará en contra del ingreso mínimo vital, porque entiende que es un efecto llamada para la entrada masiva de inmigrantes. En cuanto a la evolución del virus, no se ha registrado ningún fallecido en las últimas horas. Primer día sin fallecidos desde el inicio de la pandemia, conviene subrayarlo y desde luego alegrarnos de este dato. En cuanto a los contagios, se han notificado 71 nuevos casos. Como dato positivo, se reducen los tiempos a 24 horas entre la consulta y el diagnóstico. Pero en todo caso, que no haya habido muertes, la verdad es que es una noticia de mucho calado. Piensen ustedes en aquellos días del mes de abril y marzo, en los que los muertos eran casi un millar al día. Pasar de esa situación a no tener ninguno que registrar, como digo, es una noticia que nos llena de satisfacción a todos. Informa Marta Zúñiga.
España está en una oportunidad muy buena para detectar nuevos casos y, por lo tanto, posibles brotes, explica el doctor Fernando Simón, que se está detectando cada vez más rápido para evitar dar un paso atrás.
Esto nos da una oportunidad muy importante a la hora de detectar los nuevos casos y, si han tenido oportunidad de leer la prensa, también a la hora de detectar los posibles brotes o posibles agrupamientos de casos que se van identificando en toda la geografía nacional y que ahora mismo podemos detectarlos muy rápido y actuar sobre el foco de forma muy quirúrgica, muy delimitada, sin tener que afectar a una gran parte del territorio.
Pero insiste, no hay que bajar la guardia.
Esos botellones, esas fiestas más grandes de lo que se debe, o cualquier otra situación parecida que pueda generar riesgos más allá de lo razonable, tenemos que tratar de evitarlas. Ahora mismo podemos controlarlo. Esperemos que con muy pocos días más, ese control además nos permita reducir al mínimo esa identificación de casos para garantizar que no hay transmisiones fuera y que podemos reducir incluso más las acciones de control.
Y recuerda que los guantes y las mascarillas que no se desechan adecuadamente son un riesgo. Insta el doctor Simón a que no se tiren al suelo porque pueden estar infectados.
Bueno, pues en el suelo se ven mascarillas, lamentablemente, por lo menos en las calles de Madrid, en algunas calles se ven algunos guantes, pero se ven mascarillas más de las que uno podría esperar, lamentablemente. 8:27, un juzgado de Madrid ha rechazado admitir a trámite una querella contra el doctor Fernando Simón por homicidio imprudente. La denuncia fue interpuesta por la familia de un fallecido por coronavirus, pero el juez se ha declarado no competente. Las razones las explica ahora Lupe Ortiz.
El juez rechaza los tres delitos atribuidos a Fernando Simón, el más grave, el de homicidio imprudente, porque carece de competencia para investigarlo, ya que la muerte denunciada, la de una mujer por COVID-19 el pasado mes de marzo, se produjo en Móstoles y correspondería hacerlo a los juzgados de esa localidad. En cuanto a los otros dos, contra los derechos de los trabajadores por no proporcionar medios de protección y falsedad, también los rechaza porque no hay indicios de que se hayan cometido. Apunta el juez a que es notorio que ha habido falta de existencias y hace constar discrepancias en la comunidad científica sobre la mayor o menor idoneidad de dichos medios. En cuanto a la falsedad a la hora de contabilizar a los fallecidos por coronavirus, hay diferentes formas de hacerlo y no por ello se puede imputar la comisión de un delito. La decisión del juzgado 11 se ha producido sin escuchar la postura de la Fiscalía, aunque tendrá que hacerlo en el siguiente paso porque la familia de la víctima ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid. Contra el director del Centro de Emergencias Sanitarias hay todavía otra querella presentada en el juzgado 53 de Plaza de Castilla, que de momento no se ha pronunciado.
Y el rey Felipe VI ha apostado por la colaboración público-privada para salir de la crisis. Ha sido en el Pleno de la Cámara de Comercio de España, donde también ha pedido unidad a todos los políticos españoles. Elena Rivas lo cuenta.
El rey ha hecho un llamamiento a la unidad de todos los españoles, a la solidaridad y a la responsabilidad ahora que iniciamos la reconstrucción.
Sumando esfuerzos y aplicando inteligente y coordinadamente nuestras energías, seamos capaces de reactivar la economía con toda la fuerza, toda la solidaridad y toda la solvencia de las que los españoles somos capaces y también merecemos.
Mensaje de unidad en el que coincide la ministra de Industria, Reyes Maroto.
Todos tenemos que arrimar el hombro, las administraciones públicas, las fuerzas políticas, empresarios y sindicatos y, por supuesto, las cámaras de comercio.
Que ya están siendo solidarias, lo afirma el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet.
En conjunto, las empresas de la Cámara han llevado a cabo, hasta ahora, más de 300 acciones con una aportación económica de más de 640 millones de euros.
Invertidos en la lucha contra la pandemia y en la atención a los más desfavorecidos.
Y fuera de España, además de lo ya contado, ¿qué destacamos? Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. El mundo supera los 6 millones de casos de COVID-19. En las últimas 24 horas se han registrado más de 119.000 contagios. En cuanto al número de muertes, se elevan a 371.000, de las que 180.000 se han registrado en Europa. Reino Unido suma más de 100 fallecidos y supera los 39.000. Italia suma 60 y se acerca a la cifra de 33.500. En ese país, por cierto, ha reabierto hoy el Coliseo Romano tras 3 meses de cierre por la pandemia. Más cosas. Según un estudio publicado en The Lancet, mantener una distancia de 3 metros reduce al 50% el riesgo de contagio por coronavirus. También el uso de protectores faciales y oculares sería una de las maneras más eficaces de reducir la transmisión. Y por último, les contamos que las protestas por la muerte a manos de la policía del afroamericano George Floyd se están extendiendo por Estados Unidos. El presidente Trump exige a los gobernadores mano dura para poner fin a los disturbios. 40 ciudades estadounidenses han decretado toque de queda.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASA Abloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASA Abloy, con 2 S, 2 A's y la Y. ASA Abloy.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
En estos momentos son las 8:32. El PSOE, Más Madrid y Podemos sí han acudido esta misma tarde a la llamada del vicepresidente Ignacio Aguado, una reunión que comenzaba a las 5:00 p.m. con los portavoces de los grupos para buscar consenso de cara a la toma de medidas económicas para la reconstrucción de la región tras la crisis de coronavirus. Vox no ha acudido. Vox no ha acudido al encuentro, ya lo había anunciado, y el PP tampoco. Todo después de que la presidenta afeara esa iniciativa de su socio de gobierno. José Frutos, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Hola, buenas tardes, Félix. Sí, pues voluntad de seguir avanzando en el diálogo entre el vicepresidente Aguado y los tres grupos de la izquierda. De momento, estas cuatro partes valoran crear unas mesas de estudio similares a las del Ayuntamiento para la reconstrucción económica y social. Aguado ha señalado que no se siente desautorizado por la presidenta para esta labor, ni tampoco por Vox, que entiende que la convocatoria no entra en las competencias del vicepresidente y por eso no ha acudido. Le escuchamos, Aguado.
Y en un gobierno de coalición, el ordeno y mando no tiene ningún sentido. En los gobiernos de coalición no existen las desautorizaciones. Existen las discrepancias o los distintos puntos de vista. Y lamento si a la señora Monasterio no le gusta que sea vicepresidente, pero es lo que han querido los ciudadanos y es lo que ella misma con sus votos facilitó hace ahora 9 meses.
El socialista Ángel Gabilondo en este sentido pide al gobierno regional que se aclare y que sea la presidenta quien dirija estos encuentros. Isa Serra, de Unidas Podemos, en este sentido subraya la división del Ejecutivo. Escuchamos a ambos.
Y nos parece que en este momento hay una cierta confusión sobre este proceso
toda vez que mientras por un lado estamos nosotros pidiendo una comisión de estudio, por otro lado nos reúne el vicepresidente, por otro lado la presidenta se reúne y dice con Vox, dice que se va a reunir también con el vicepresidente y con Vox y luego nos irá reuniendo a cada uno de nosotros. Bueno, ¿en qué quedamos?
Lo que hemos comprobado es que se nos hablaba, digamos, como el vicepresidente, pero no como parte, como el conjunto del gobierno, ¿no? En este sentido nosotros consideramos que hay dos gobiernos y que esto evidencia una crisis de gobierno.
Los tres grupos, no obstante, están dispuestos a intentar el consenso y a seguir hablando. Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Acudimos a la cita del diálogo sin líneas rojas, dispuestos a ponernos de acuerdo con el resto de agentes políticos y, sobre todo, dispuestos a dialogar también con los agentes sociales y con la sociedad civil.
Los socialistas precisan que esas reuniones políticas deben ser el camino para iniciar una comisión parlamentaria de estudio para la reconstrucción, como llevan reclamando insistentemente, Félix.
Bueno, pues así están las cosas, tal y como nos cuenta José Frutos esta tarde a tarde, 8:35. Madrid ha pedido este lunes poder pasar de fase la semana que viene. El gobierno de Díaz Ayuso cree que la región está en condiciones de avanzar y pasar a la fase 2, informa Begoña Alarcón.
La vida en Madrid sigue y la región necesita seguir avanzando. Hay que aprender a convivir con el virus, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y Madrid quiere pasar a la fase 2, aunque el gobierno podía haber flexibilizado antes muchas medidas como la apertura de los centros comerciales.
Eso sí, la vida en Madrid sigue y por eso vamos a solicitar al gobierno de España pasar a la fase 2 ya la semana que viene. Nosotros creemos que podríamos haber flexibilizado algunas fases y con esto haber seguido temporalmente en la que estamos, pero ya que las fases están muy estabuladas, necesitamos seguir avanzando.
De cara a la fase 3, la presidenta cree que lo importante no es la movilidad, sino la responsabilidad individual de cada ciudadano, desescalada con seguridad. Por eso ya está listo el segundo reparto gratuito de mascarillas.
Este miércoles vamos a empezar una segunda distribución de mascarillas en todas las farmacias de la Comunidad de Madrid. Es muy importante que los ciudadanos se sigan confiando del uso de la misma y de las medidas de distancia como las que estamos guardando, de cuidarnos entre todos, como decimos, porque el virus no ha terminado.
La Comunidad de Madrid hará campañas este verano para que nadie se relaje.
Y el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, cree que si los datos siguen igual, Madrid podría pasar a la fase 2.
Bueno, Madrid y Barcelona, si las cosas van bien, la evolución de la epidemia lo permite y las capacidades que tienen instaladas, que en principio son buenas, lo refrendan. A partir del próximo día 8, si no me equivoco, entrarían en fase 2 y acabarían el siguiente decreto de alarma, si se aprueba, terminando la fase 2 para entrar en fase 3, siempre y cuando todo vaya bien. También podría ser que no lo fuera, esperemos que no.
Siempre y cuando todo vaya bien. Ayuso, por cierto, se ha referido a la reunión que el pasado 9 de marzo mantuvo el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el ministro Salvador Illa, y en la que, según el diario El Mundo, lo ha contado en exclusiva, lo está contando en este momento en su edición digital, el consejero madrileño le advirtió del riesgo de expansión del coronavirus.
Todo el mundo sabe que durante semanas la Comunidad de Madrid fue avisando acerca de los contagios que estábamos viendo. Y la última semana antes de que decretáramos primero el cierre de los centros de día para mayores y después los colegios, nuestra Consejería de Sanidad fue transmitiéndole al Gobierno de España nuestra preocupación. Y si no actuamos, y si no decretamos el cierre de los colegios, y si no empezamos a despertar al resto del país, probablemente el contagio hubiera sido mucho peor.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8:38 de la tarde, la mesa de la Asamblea de Madrid, y seguimos dentro de la crónica de Madrid y su comunidad, ha decidido tomar en consideración crear una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores. Hoy el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, se ha mostrado radicalmente en contra de los criterios por los que se rechazaba el ingreso en hospitales a determinados usuarios de estos centros de mayores en pleno pico de la pandemia. Dice el consejero que ni es ético ni es legal. Cuéntanos, Eva Prat.
Alberto Reyero ha vuelto a insistir en que su consejería, la de Políticas Sociales, siempre estuvo en contra de los protocolos de sanidad por los que se rechazaba el ingreso en hospitales de algunos usuarios de residencias de mayores.
Esta derivación debe basarse en criterios clínicos, que no discuto y que no me corresponde valorar, pero considero, al mismo tiempo, que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia o de discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal.
Reyero, que ha dicho que dimitir tal y como le pedía Vox hubiera sido irresponsable, explicaba también cómo serán las visitas a residentes en la fase 2.
Se restablecerán las visitas de familiares semanales, uno por residente, para aquellos residentes que tengan PCR negativo de COVID-19 en espacios designados, y estas visitas se realizarán mediante cita previa y, por supuesto, garantizando absolutamente la seguridad tanto de los residentes como de los familiares.
Según Reyero, las residencias están preparadas para posibles repuntes.
Y el Gobierno regional ha elaborado un plan de acción para la reactivación del empleo que se ha presentado hoy. Incluye una treintena de medidas agrupadas en 6 ejes de actuación orientados a frenar la destrucción de puestos de trabajo y reactivar la creación de empleo. Se destinarán 32 millones de euros en incentivos para autónomos, pymes y entidades sin ánimo de lucro. El consejero de Economía, Manuel Jiménez, pedía al Ejecutivo Central en una entrevista en Madrid Directo ayudas para el sector de la automoción y el turismo.
Por supuesto, hacen falta ayudas que han de llegar de parte del Estado para esos dos sectores tan sensibles, tanto para el turismo como para la automoción. Y estamos esperando que el presidente Sánchez haga como los países de nuestro entorno. Francia, 8.000 millones de inversión en ayudas al sector de la automoción. Alemania, 2.500 millones. ¿Y España qué? ¿España qué?
¿Y España qué? La Consejería de Educación está trabajando en un plan por si, de cara al curso que viene, fuese necesario la distancia de 2 metros entre personas en los entornos educativos. Es algo muy, muy complicado. Contempla turnos y la combinación de educación presencial y también online. Palabras del consejero Enrique Osorio aquí en Onda Madrid, donde también se ha pronunciado sobre el recorte de plazas que ha denunciado el sindicato Comisiones Obreras. Informa Neus Cerdá.
A partir del 8 de junio volverán a las aulas los alumnos de primaria que necesiten refuerzos siempre y cuando Madrid pase a la fase 2. Los estudiantes de segundo de bachillerato lo harán a partir del 15 para poder preparar la EBAU. Y si las autoridades sanitarias lo permiten, la franja de infantil de 0 a 3 años volverá cuando Madrid entre en la fase 3. Además, el consejero Enrique Osorio ha anunciado en Buenos Días Madrid el nuevo plan que prepara la comunidad para el próximo curso.
En primaria, intentar que los alumnos vayan todos los días a clase. En secundaria y en bachillerato podríamos hacer 2 turnos diferentes y las horas que no estén en el centro completarlas con la educación a distancia.
Y sobre la denuncia de Comisiones Obreras a Educación por suprimir más de 14.000 plazas en centros de educación pública, el consejero asegura que si es necesario se aumentará la demanda.
Creceremos en las plazas necesarias para ello.
Pero Isabel Galvín, secretaria de Enseñanza de Comisiones Obreras, tiene claro el motivo.
El afán de seguir fortaleciendo la educación concertada y la desviación para ello de alumnado de la enseñanza pública a la enseñanza concertada.
Según el informe del sindicato, de 1.094 centros educativos públicos analizados, 270 se han visto afectados, lo que representa un total del 25%.
Y novedades también en Metro de Madrid. Mañana reabrirá más de 100 accesos que permanecían cerrados ante el descenso de la demanda durante el confinamiento. También, si se pasa a la fase 2, el suburbano volverá a su horario de cierre a la 1:30, tal y como cuenta ahora Ángel García.
Metro va recuperando la normalidad. Este lunes, un 15% de incremento de usuarios en la hora punta de la mañana y la compañía se va adaptando a las nuevas demandas. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
Hacemos dos cosas. Una, que es recuperar más de 115 accesos que se encontraban cerrados con motivo de la pandemia. Y dos, algo muy importante, que lo haremos a partir del próximo lunes con la entrada a la fase 2. Recuperamos el horario normal. Por lo tanto, el metro no cerrará a las 12. A partir de lunes, de esa fase 2, cerrará a la 1:30.
Sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla y se mantienen los microcortes en los tornos para evitar las aglomeraciones de viajeros en andenes y trenes.
Con más miedo te da por si acaso te tienes que estar agarrando más junto con la gente.
Hay momentos que son incontrolables.
Da igual, que nadie está guardando nada de distancia, así que da igual.
En todo caso, el número de viajes sigue siendo un 71% inferior con respecto al año pasado.
Y en el Ayuntamiento de Madrid se han constituido las 4 mesas sectoriales para la reconstrucción de la ciudad tras la pandemia, como nos cuenta ahora Mar García.
Madrid quiere encontrar la unanimidad, un espíritu que contagie, es lo que defiende la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Ojalá que el espíritu de Madrid contagie a otros muchos sitios, ojalá que empecemos a ser el modelo a seguir y que eso acabe siendo replicado en muchas otras administraciones.
Objetivo compartido con el principal grupo de la oposición, Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
Poder darle a la ciudad de Madrid un pacto con medidas concretas para mejorar la vida de la gente en la ciudad de Madrid y con mucha altura de miras, porque creemos que eso es lo que está esperando la gente de Madrid.
Políticas sociales y vivienda empleo y economía, movilidad y modelo urbano, cultura, propuestas concretas desde cada grupo. Emma López, Maite Pacheco, concejala socialistas.
Hablará de economía, hablará también de hostelería, hablaremos de turismo, hablaremos de industria, de la reindustrialización.
Un especial foco en las personas más vulnerables, en los colectivos más dañados por esta crisis.
Con la agenda ya de citas, Madrid quiere cerrar sus pactos en un mes.
Bueno, seguro que muchas veces han preguntado ustedes cuánto nos cuesta a los madrileños borrar los grafitis que vemos en tantas paredes. Algunas de ellas, paredes muy respetables de iglesias o de monumentos históricos. ¿Saben ustedes cuánto se gasta el Ayuntamiento de Madrid al año en borrar grafitis? 2.064.000 euros. 2,64 millones de euros al año. Una de las zonas más afectadas por este tipo de arte urbano, o lo que sea, en algunos casos, es la M30, y por ello el consistorio anuncia que los limpiará 4 veces al año. Borja Caravante es el delegado de Medio Ambiente.
Que va a tener una duración de 2 meses, durante los próximos 2 meses vamos a estar limpiando todos los días los grafitis que se puedan volver a producir, y esta es una de las 4 campañas que vamos a hacer a lo largo del 2020. Tenéis que saber que normalmente se hacía una campaña y por tanto lo intensificamos llevando a cabo 4 campañas especiales. Vamos a limpiar 30.000 metros cuadrados de calle 30 para eliminar, como digo, estos grafitis, y a ver si somos capaces no de limpiarlos, sino de eliminar definitivamente los grafitis en calle 30.
Difícil va a ser. Otras noticias más allá de todo lo relacionado con el coronavirus que repasamos ahora con José Gilgado. Adelante, José.
Se cumplen 2 años del día en el que en el Congreso de los Diputados Rajoy entró siendo presidente y salió siendo registrador de la propiedad. El inquilino de la Moncloa y el colchón cambió de la noche a la mañana.
Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura. El candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.
Los diputados de Podemos gritaban «Sí se puede, sí se puede». 2 años después ha habido 2 elecciones generales y ningún presupuesto nuevo. Sigue vigente el de Montoro. Naciones Unidas urge este lunes a investigar los episodios de violencia policial registrados en Estados Unidos durante las manifestaciones por la muerte del afroamericano George Floyd y los ataques sufridos por varios periodistas que cubrían esas manifestaciones. Entre las detenidas en las protestas está la hija del alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio. Out of her that she cares so much that she was willing to go out there and do something about it. Dice que está muy orgulloso de ella, que ella pensó que tenía que hacer algo y que finalmente lo hizo. Y acabamos con un apunte, una curiosidad. La Junta Electoral Central ha acordado introducir facilidades en el voto por correo en las elecciones vascas y gallegas del próximo 12 de julio. Por primera vez en nuestra historia reciente podremos solicitar el voto por correspondencia y ejercerlo sin tener que pisar una oficina de correos. Esto es novedad desde que hay democracia.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Pues esta es la sintonía que anuncia que está aquí José Manuel Nieves, nuestro periodista experto en ciencia, gran divulgador y persona que siempre nos coloca entre la incertidumbre y la inquietud, pues en relación a las historias que nos trae que tienen que ver con el mundo de la ciencia. ¿Qué tal, José Manuel Nieves? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Félix. ¿Qué tal? Estupendo.
Bueno, me alegro mucho que estés estupendamente. Pues vamos bien, para cómo están las cosas. Y además, pensando pues sí. Y diciendo y repitiendo que en las últimas 24 horas no ha habido un solo muerto por coronavirus en España, pues hombre, es sí. La noticia que queríamos dar, ¿no?
Muy buena noticia, sí.
Muy buena, desde luego, buenísima. Bueno, vamos a ir poco a poco buscando o encontrando nuestra normalidad y vamos a ir ya dejando la vacuna del coronavirus, que imagino que eso lleva su curso, todavía quedará algún tiempo, aunque iremos informando, y vamos a mirar arriba, ¿no? Vamos a mirar al cielo, vamos a mirar al sol, porque el sol nos envía mensajes y además muy importantes, muy importantes. Sí. ¿Qué pasó el 29 de mayo en el sol? ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que sabemos que ocurrió, José Manuel?
Pues mira, el 29 de mayo, es decir, hace apenas unos días, el sol emitió una llamarada de forma inesperada, una llamarada no muy grande, es verdad, no muy potente, las ha emitido a lo largo del tiempo mucho más grandes que esta, pero sí la más potente que se registra desde octubre de 2017. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que es posible que el sol esté terminando haya pasado ya por la fase mínima de su actividad y que esté empezando a recobrar la actividad. Sabemos que el sol, la actividad solar, se mide en fases que son de 11 años, que se repiten cíclicamente, durante las que hay unos años de aumento a aumento hasta que se llega a un pico de actividad y otras de descenso hasta que se llega a un valle. Y es interesante, pero ahora hablaremos de qué es exactamente lo que han visto y lo que puede significar, ¿no? Uh-huh. Pero es interesante porque llevamos un buen número de años con el sol prácticamente inactivo, con una actividad que no se conocía en siglos. O sea, en los pocos siglos que llevamos estudiando al sol, no se había visto una actividad tan baja como esa. Es decir, sin llamaradas, sin tormentas solares, sin manchas solares. Los científicos, los climatólogos espaciales, que es así como se les llaman, ¿no?, los expertos meteorólogos espaciales, estaban preocupados porque ya sabes ese viejo dicho de que es la calma que precede la tempestad. Y resulta que este ciclo solar en el que estamos, que es el número 24, ha sido pues uno de los más débiles en cuanto a actividad solar de los que se tiene registro. Uh-huh. Y hace 60 o 70 años sucedió algo parecido y el ciclo siguiente fue de enorme intensidad. Es decir, ahí es lo que preocupa, no es la calma de ahora, sino la tormenta que puede venir después.
Sí, porque además conviene recordar, es de perogrullo esto, que el Sol es de una vital importancia para nosotros, que es una estrella que en función de su comportamiento nos asegura la vida o nos la quita, vamos, está claro, aunque seguramente para que nos la quite para pasar miles y miles y miles de años, ¿no? Pero que la dependencia nuestra, o no. Claro. En todo caso, lo ocurrido en el 29...
No, te decía que o no, porque, claro... Fíjate, te acabo de decir que estamos en el final, no sé si hemos llegado al mínimo del ciclo 24, ¿vale? Y esta tormenta, esta llamarada solar que han detectado el 29 de mayo podría ser el inicio del ciclo 25. Digo, ¿y por qué 25? ¿Y por qué 24? ¿No? Bueno, pues facilísimo, porque ese es el tiempo, el número de ciclos que han sido estudiados por la ciencia. No hay más que multiplicar, pues si tenemos 25 ciclos a 11 años por ciclo, pues llevamos unos 300 y pocos años estudiando científicamente al Sol. De esos 300 y poco años, solamente el último ciclo y el anterior han contado con la tecnología que tenemos ahora, por supuesto, y en el ciclo anterior empezábamos a tener. Es decir, que estamos en pañales en cuanto al conocimiento del Sol.
Oye, José Manuel, estos fuegos artificiales de la estrella, estas llamaradas, estos cambios de humor de la estrella, ¿tienen incidencia en nuestros sistemas de seguridad aquí en la Tierra, en nuestros sistemas de prevención?
Pueden tenerlos, claro, eso es lo importante. Y es que además, fíjate, ahora que ya desde hace ya un par de décadas estamos estudiando planetas fuera del sistema solar, pues conocemos tantos, más de 4.000 ya, que hay de todos los colores. Y entre los que conocemos algunos también que han sufrido las consecuencias de llamaradas solares gigantescas. De estrellas que, en principio, son bastante similares a nuestro Sol. Nuestro Sol, que nosotros sepamos, nunca ha emitido una llamarada gigantesca, de esta, tan gigantesca como para ponernos en peligro. Pero te aseguro que ahí arriba hay planetas enteros que están achicharrados literalmente por una tormenta solar especialmente intensa, ¿no? Se han encontrado llamaradas solares en estrellas cercanas miles y miles de veces más potentes que la más potente medida nunca en el Sol. Eso quiere decir que el Sol tiene la capacidad de hacerlo en cualquier momento. Lo estudiamos tanto, hay toda una flotilla de naves espaciales alrededor del Sol monitorizando toda su actividad, intentando encontrar pistas para poder adivinar cómo se va a comportar en el futuro, si está a punto o no está a punto de una gran llamarada. Todo eso es una cuestión de pura supervivencia. No es que podamos hacer nada para evitarlo, no, simplemente podemos intentar comprender cuál es la mecánica, la forma de funcionar que tiene esta gigantesca bola de gas ardiendo, que es el Sol, y para intentar prevenir aquí en la Tierra, cuando venga una de estas gordas, que nos pille preparados y que podamos evitarlo, ¿no?
Oye, si no recuerdo mal, y creo que me lo dijiste una vez, la Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol, más o menos, me parece que esa es la distancia.
Sí.
150 millones de kilómetros, hagan ustedes idea de lo que es eso, o sea, y dónde está el Sol y dónde está la Tierra, sí, ¿no? ¿Qué es lo más cerca que podemos estar del Sol? No digo el ser humano, digo, no sé, una nave, algo que pueda enviar el ser humano, ¿a dónde puede llegar lo más cerca para que no
pues se echarre? Se ha lanzado, la NASA lanzó el año pasado una misión solar que se llama la Parker Solar Probe, Parker en honor de Eugene Parker, que fue uno de los que estudió primero y mejor todas las tormentas solares, los campos magnéticos y esas cosas. Y esa está equipada para ir lo más cerca que nunca se ha ido del Sol, que son va a estar a menos de 5 millones de kilómetros de distancia. Eso, que nos parece mucho, pero ten en cuenta que el Sol es enorme. O sea, si comparáramos al Sol en tamaño con la Tierra, pues imagínate que sería como una lenteja, la Tierra, al lado de una sandía. Pues esa sería más o menos la comparación del tamaño, ¿no? Entonces, 5 millones de kilómetros significa estar prácticamente dentro de la atmósfera solar. Ninguna nave se ha acercado tanto nunca. Y esta, la Parker Solar Probe, va a ser la que de hecho está ya estudiando el Sol y es la que se acerca. También hay otro observatorio, que es el SDO, el Observatorio Solar de Dinámica Solar de la NASA también. Hay misiones más antiguas, como la misión SOHO, ahí está la misión Helios, que es europea. Es decir, tenemos toda una panoplia de naves alrededor, unas para medir el viento solar, que es de vital importancia para la Tierra, porque no nos damos cuenta, pero el Sol, ese calor, ese viento solar que emite en forma de partículas que constantemente nos están llegando, cargadas de energía, pues, a las cuales le debemos la vida, pues también le podemos deber lo que no es la vida, ¿no? También, o sea, si llegan excesivamente cargadas, si no fuera por el campo magnético de la Tierra, que actúa como escudo, pues probablemente las radiaciones ultravioletas que también nos envía el Sol nos achicharrarían, ¿no?
En unos segundos nada más, José Manuel, ¿el cambio de ciclo conlleva aumento de temperatura?
¿Solar? ¿O,
sí,
o en la Tierra?
En la Tierra.
No, porque llevamos mucho. No necesariamente. Lo que aumenta, lo que supone el cambio de ciclo, es que si entramos en una fase de actividad creciente hasta llegar a un pico máximo, bueno, pues esas tormentas, las tormentas, el sol es una esfera y las tormentas las emite en todas las direcciones.
Ya.
Las que nos deben de preocupar son las que se emiten en dirección
está
a la
claro.
Tierra.
Está
y si tienen la suficiente intensidad, No solo pueden apagarnos los satélites y los sistemas de comunicaciones, sino pueden acabar con las centrales eléctricas, cosa que es fácil que suceda.
Que siga estando ahí durante muchos millones de años, que será la seguridad de que estará. La Tierra tendremos vida. Aunque, bueno, igual sigue el Sol y ya no hay vida aquí porque nos hemos ido o porque hemos terminado con el planeta.
Sí, sí,
no
acabaremos nosotros antes que el Sol, eso seguro.
Pero gracias, José Manuel. Gracias, José Manuel. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima semana. Hasta luego.
Otro para ti.
Enseguida van a ser las 9 de la noche, el tiempo de la conciencia de la radio con José Manuel Nieves. Luego a las 10 volveremos en Tertulia. No lo olvides, a las 10 en punto y hasta las 12. Onda Madrid, el enfoque.